Pues muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora, en ese momento, daremos paso a Carlos Herrera. Y lo vamos a pasar bien y te vamos a contar un montón de cosas. Pero no se te olvide que tú eres el protagonista de este espacio de radio que se aleja de la política y que está con los insomnes, con los currantes y también con los madrugadores. Mira, después del partidazo con Juanma Castaño, te hemos preparado nuestro temazo del día. Hoy vamos a hablar de los drones. De repente es verdad que han pasado a formar parte de muchos ámbitos. En el ocio, por supuesto, pero también como herramienta indispensable en labores de reconocimiento y también de rescate. Lo estamos viendo con todo ese trabajo que se está desplegando en las zonas afectadas por la Dana. Existe ciertamente una legislación, pero a veces un par de drones la pueden liar bien parda. Escucha, por ejemplo, este comentario de Carlos Herrera hace unos días. Él mismo estaba en el aeropuerto de Madrid.
Estoy yo delante ahora mismo del panel de llegadas. Yo acabo de bajar del avión. Un avión que tenía que haber llegado a las 6:05 y que ha llegado ahora. Bueno, el de Boston veo que lleva 4 horas. El de Buenos Aires, 5 horas. Estoy viendo el de Panamá también, el de Dallas, el de París. Claro, todos los que se han ido para allá con la idea de volver, 4 o 5 horas de retraso.
Pues es que resulta que 2 drones paralizaron el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante varias horas. El incidente obligó a desviar a 21 de los 1.034 vuelos que estaban programados para ese día y uno de ellos pues le pilló al mismísimo Herrera. En cuanto se detectó la presencia de estos drones, se activó un protocolo de emergencia y se tuvo que suspender el tráfico aéreo durante cerca de media hora. Claro, al final los aviones comenzaban a acumularse en espera y se optó también por desviarlo incluso a otros aeropuertos. Pero, como te decía, existe una estricta normativa en el uso de drones, pero no es la primera vez que esto ocurre en Barajas, en el aeropuerto madrileño. Pero es verdad que tenemos que hablar de la labor que están desarrollando en la ayuda por los efectos de la Dana. Esto es muy importante. Israel Quintanilla, que es experto en drones y su aplicación en seguridad y emergencias, también es colaborador de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias. Una buena pregunta sería, pienso yo, ¿cómo pueden detectar si hay personas con vida o víctimas mortales bajo el agua, bajo el barro o incluso bajo bloques de hormigón?
Con cámaras térmicas, son cámaras especiales que permiten detectar el calor de un cuerpo. Entonces, son muy utilizadas para búsqueda, en este caso de desaparecidos, y tú a través de esa cámara y el dron eres capaz de detectar si un cuerpo despide calor. En este caso, pues también se ve la forma, ¿no? Se ve la forma de la persona y es muy fácil detectarlas. Hay un dispositivo que se llama georradar que lanza una onda electromagnética al subsuelo y detecta lo que hay por debajo, es decir, hace como un perfil, digamos que un corte transversal al suelo, y tú puedes ver lo que hay debajo y si hay unas formas, y si hay metales, y puedes detectar si hay coches, y si hay personas. Y otra también, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que llevan trabajando con drones, pero desde el inicio, ¿no? La normativa en España salió en el 2014, la primera. Son 10 años de normativa de desarrollo tecnológico en los que primero se integraron dentro de su operación. Los drones fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hay que dejar claro que son expertos, es decir, que igual que hacen entrenamientos para manejar un arma o para manejar un táxer o para supervivencia, hacen entrenamientos, operaciones y simulacros de operaciones de emergencia con los drones, es decir, entrenan para poder estar preparados para situaciones como las en que nos encontramos y para buscar personas ahora mismo que puedan estar desaparecidas y por desgracia ya a estas alturas probablemente muertas. Se utiliza, pues hay empresas también especializadas que trabajan y ayudan y colaboran con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad con tecnologías a lo mejor un poco más desarrolladas, como puede ser realizar fotogrametría, o sea, fotos con los drones, y a partir de ahí un software con inteligencia artificial hace reconocimiento píxel a píxel, reconocimiento de patrones. El algoritmo está entrenado y es capaz de detectar si hay alguna forma que se asemeje a la de un cuerpo humano.
Desde luego que supone un gran avance en rescates, también en seguridad y en todo tipo de emergencias, pero ahora mismo la capacidad que tiene un dron llega hasta límites insospechados. Lot Amorós es ingeniero informático, este tío es un crack. Es un investigador de la Universidad de Granada y uno de nuestros mayores expertos en drones de nuestro país. Y aquí está como un campeón poniendo las calles con nosotros. Lot Amorós, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué gozada. Si hay algo que caracteriza a un dron es su capacidad para llegar hasta sitios inalcanzables por el ser humano. Lo hemos escuchado hace un ratito. Ahora mismo, ¿cuáles son esos lugares donde actúan de manera efectiva?
Bueno, pues están casi en todas las capas de nuestro espacio aéreo y de nuestra vida. Nos ayudan a alimentarnos en la agricultura, nos ayudan a localizar personas, como habéis dicho, localizar animales, a nivel de ecología, monitoramiento de bosques, hasta se usan en los cementerios, ¿no?, para calcular cuántos espacios libres quedan. Así que es difícil encontrar partes de nuestra vida donde los drones no puedan estar involucrados.
Lot, porque tú además llevas ya unos cuantos años fabricando drones, ¿verdad?
Pues sí, yo empecé en el 2010,
Sí.
cuando nadie conocía la palabra dron. Yo preguntaba a la gente y solo pues me podía conectar con gente de Estados Unidos.
Sí.
Y en aquel momento pues solo había drones militares, ¿no? El ámbito civil estaba muy restringido y gracias a pues los hackers o los makers que desconectaban aparatos electrónicos y podían fabricar su dron con sus propias manos, pues llegó al ámbito civil y de ahí a la explosión comercial que hay hoy, ¿no?
Además, he dado tiempo incluso a desarrollar y a fundar Dronecoria. Cuéntanos un poco a los ponedores, a la gente que escucha este programa de radio, ¿qué es este proyecto que has fundado, Lot, por favor?
Bueno, básicamente, si los drones pueden ir a cualquier lugar y pueden transportar cualquier cosa, pues ¿por qué no sembrar vida, ¿no? Y entonces, bajo esa idea, pues está este sueño de que llueva café en el campo, de poder reforestar un bosque apretando un botón prácticamente, ¿no? Lanzando semillas pues en los lugares más indicados para poder hacer una restauración ecológica, ¿no?
Es impresionante vuestro proyecto. Hombre, quizá nuestra idea se centra en aparatos sofisticados, de alta tecnología, casi inalcanzables para la población, pero la cosa es más sencilla de lo que parece. En vuestra web, por ejemplo, estoy leyendo que aparecen las instrucciones, ¿no? Al estilo IKEA, para que nos entendamos todos. Lot, cuéntanos, ¿de verdad es tan sencillo y asequible todo esto?
Bueno, hay que decir que gracias a esas instrucciones es un poco más fácil, pero no, o sea, yo lo que le digo a la gente es que, bueno, que tienen que aprender o practicar y no empezar con un dron tan grande y tan peligroso, ¿no?
Claro.
Primero se tienen que construir drones pequeños para cometer los errores pues que cometes al principio, una soldadura mal o así, porque cualquier error puede involucrar la destrucción total o incluso la muerte si te cae encima de ti, ¿no? Entonces, puede ser posible, pero por personas pues que sepan lo que están haciendo, ¿no?
Hombre, yo me imagino que en todos estos años han evolucionado todos los modelos de dron, pero por ejemplo, ¿cómo es la última versión a la que habéis llegado vosotros mismos?
Bueno, mira, nosotros comenzamos cuando no había drones y tampoco había drones sembradores, ¿no? Entonces lo fabricábamos pues nosotros mismos, lo fabricábamos con tecnologías de fabricación digital, esto es impresión 3D o corte láser, y usé pues los materiales que yo consideraba mejores, ligeros, baratos, resistentes. Entonces es de los pocos drones del mundo que está hecho en madera. Corte láser, bajamos el fichero de internet, lo ponemos en la cortadora láser, corta las piezas y después se une y está hecho así en madera. Eso lo hicimos pues cuando todavía no había drones. Ahora sí que hay drones sembradores que lanzan semillas y entonces, claro, pues ya es difícil restaurar el ecosistema, pues el tratamiento de las semillas y el análisis del terreno y todo eso, como para también dedicarte pues al tener un, pues necesitarías un control de calidad, revisiones del dron y todo eso. Entonces, digamos que este dron todavía la gente lo sigue fabricando pues en Sudamérica o gente para aprender o en algunos lugares del mundo se sigue fabricando. Yo ahora mismo pues lo tengo un poquito ya más de museo y lo que hago pues es usar drones comerciales que pues ya tienen todo ese control de calidad y que no tienes que estar tan preocupado. Simplemente apretas un botón y cubre toda el área fácilmente, ¿no?
Lot, cuéntame un poco, ¿dónde se pueden utilizar estos drones que dispersan semillas? Me parece algo brutal.
Pues mira, sobre todo hay dos casos de uso que son pues los que podrían presentar más éxito. Una parte ya no serían árboles, sino herbáceas o cobertura vegetal. Esto no lo he inventado yo, sino que se lleva usando, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en otros países con otro tipo de pues helicópteros pequeñitos o grandes o avionetas para pues sembrar pastos, ¿no? Entonces, esta parte de sembrar pastos es un caso de uso como muy adecuado o perfecto. O también para lugares, por ejemplo, como tratamientos o incluso sembrar arroz, pues en los arrozales, como el suelo es así tan pastoso o fangoso, pues no tienes que ir al terreno. Y en cuanto a los árboles, sobre todo la aplicación ideal sería después de un incendio forestal. Hay una ventana de oportunidad después de un incendio forestal, porque lamentablemente también muere no solo la flora, sino también la fauna, y entonces no hay depredadores de semillas. Claro. En los 2 años siguientes a un incendio forestal. Y entonces ahí sería el momento para poder lanzar las semillas y que los depredadores no se la coman y poder pues restablecer el bosque originario que pudiera haber allí.
Además, en el pasado mes de octubre tuvo lugar el Drone Future, que es el evento sobre la tecnología más importante de nuestro país y que cumple con su cuarta edición, digamos. Se celebró en Haro, en La Rioja. Allí se mostraron las últimas novedades. ¿Cuáles son? Haznos una breve descripción de lo que viviste allí.
Bueno, la verdad fue muy interesante y muy diverso. Uh-huh. Había desde algún piloto militar que nos contaba un poco cómo funcionan estas cosas en el ejército y los protocolos y las diferentes misiones de alto peligro, podemos decirlo. También había gente con diferentes propuestas técnicas o startups, como drones para limpiar paneles solares, por ejemplo, o en aplicación directa de incendios para poder lanzar una pértiga, o sea, lanzar agua desde una pértiga, y pues mucho del mundo FPV, First Person View, vuelo en primera persona, donde pues los grandes, pues podríamos llamar lo que es un deporte, ¿no? Los pilotos de FPV, donde pues eso, dan volteretas, se meten por un arco, después bajan, suben. Joder. Entonces había pues varios pilotos de FPV, pues ya que son pilotos pues para las grandes marcas de deporte y de, bueno, pues de deportes de acción. Y pues nos contaban pues las aventuras que hacían, pues de tirarse desde un avión, desde un helicóptero, gente que hace salto base desde una montaña, cómo acompañar esos deportes de alto riesgo con el dron para que las personas lo puedan ver también casi en primera persona, ¿no?
Quizá ahora se está buscando mucho el perfil del piloto de dron que tenga cierta destreza, ¿no? Porque claro, afinar en eso tiene que ser complejo.
Bueno, sobre todo en el cine, pues hay tomas que solo las pueden hacer grandes profesionales. También es que puedes llevar una cámara de 100.000 euros, que imagínate lo que puede pasar si te estampas contra el suelo, ¿no?
¡Madre mía!
Entonces, para el cine sí que se requieren pues grandes pilotos. En contraste, pues hay como todo un desarrollo de software, ¿no? Donde pues cada vez más, quizá personas más nobles puedan hacer pues movimientos de cámara o de dron más avanzados, porque cada vez el software hace más asistencia, o puedes a lo mejor hacerlo muy lentito y que después el software lo haga rápido, los movimientos que tú le has dicho, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos carreras, tanto humana como de la tecnología, para conseguir las mejores imágenes.
Hoy que tenemos abierta una pregunta sobre los artilugios aéreos, los drones y demás, en nuestro facebook.com/poniendolascalles, la gente me está diciendo: Pulpo, pregúntale por favor por qué le fascina tanto a este hombre, a Lot, por qué le fascina tanto el mundo de los drones. Es una, vamos, una pregunta perfecta para despedirte, Lot. Cuéntanos por qué te fascina tanto.
Bueno, pues mira, yo como te comenté, cuando empecé era todo muy nuevo, ¿no? Entonces era muy muy mágico todo, ¿no? Y quedé fascinado. Yo, como habéis dicho, estudié ingeniería informática, que es una máquina que, pues está ahí un ordenador, que puede hacer casi cualquier cosa, solo que los drones pueden hacer casi cualquier cosa en casi cualquier lugar y casi cualquier momento. Y eso quizá es la tecnología que los humanos hemos desarrollado más similar a Dios, porque tiene omnipotencia, omnipresencia y omnivisión. Entonces es algo muy muy tan poderoso que es fascinante.
Es impresionante. Lot, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por venir en el mundo de los drones?
Pues mira, la verdad es que Quizá el siguiente paso sean los drones terrestres, los perros robot,
¿sí?,
que ya se pueden, por el mismo precio que te puedes comprar un dron aéreo, te puedes comprar un perro robot que tiene inteligencia artificial, que te asiste, que hace un montón de cosas y que no hace falta pues un permiso de piloto ni nada de eso, ¿no? Entonces, uh-huh, mucho más accesible, y hay muchas operaciones que son más sencillas hacerlas desde tierra que desde aire. Entonces vendrá un boom de estos drones aéreos que cada vez estén más bajos y más cerca de nosotros.
¿Y qué papel está jugando la tecnología española en cuanto a los drones y el futuro de los drones, incluso ahora de estos perros?
Bueno, la verdad es que sobre todo está dominado por China, por la gran marca esta DJI, que pues ha hecho las cosas tan, iba lento, pero después ha desarrollado tecnología tan tan buena que es difícil quedarse atrás. Quizá en el mundo de los drones españoles sea más en cuanto a lo militar, ¿no? Porque pues son empresas militares o de seguridad, ¿no? Que no tanto en lo comercial. China se está llevando todo. Y lo que podemos hacer nosotros aquí pues son usar esta tecnología como base y desarrollar nosotros nuestras propias aplicaciones por encima.
Lota Morós, tú eres, te ves trabajando para otros países, porque vamos, suenas a una persona muy preparada y suenas en el mercado americano, en el mercado chino, dirigiendo una gran empresa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, pero bueno, mi pasión es la restauración de ecosistemas, pues yo soy de Alicante y me gustaría restaurar el ecosistema mediterráneo.
Qué bueno.
Y hay tanto trabajo por hacer aquí, que aquí estoy muy bien.
Qué bien, Lot. Pues ha sido un placer tenerte en este programa de radio. Sigue así, ingeniero informático, investigador de la Universidad de Granada y uno de nuestros mayores expertos en drones de España. Lot, encantado de conocerte, un abrazo, buen día, buena madrugada.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, pues así está la cosa. Si quieres participar sobre este tema, el teléfono es gratuito de este estudio, el 950-6006. El teléfono de WhatsApp es el 662-942-605 y nuestro facebook.com/poniendolascalles están esperando tu mensaje y tu opinión. Gracias por estar poniendo las calles. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.